SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a tu programa de SBS Audio Australia en español. Hoy, jueves 22 de agosto de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, te saludamos. Quien te habla, Camilo Montoya Yepes y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar del primer informe de seguimiento del Plan Nacional para poner fin a la violencia doméstica, presentado por la comisionada nacional a cargo de esta problemática. Profundizamos en el tema con una experta. También te contaremos todo acerca del festival Colors of Mexico, que se llevará a cabo en Melbourne, en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de ese país. Además, te traemos la información deportiva de la jornada. Todo esto y más en minutos, pero antes vamos con el boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Padres podrán recibir una compensación económica de parte del gobierno australiano por nacimiento de nuevos hijos. Australia fabricará misiles de largo alcance en la ciudad de Newcastle. Autoridades argentinas descartan contagio con viruela del mono en barco mercante. Estos son los titulares del jueves 22 de agosto de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los nuevos padres pronto podrán cobrar una compensación, además del permiso parental remunerado financiado por el gobierno australiano, gracias a las leyes que se presentarán hoy jueves 22 de agosto en el Parlamento Federal. Si se aprueban, estas leyes entrarán en vigor a partir de julio de 2025. Esto ayudaría a que 180.000 familias que hacen uso del permiso financiado por el gobierno tras el nacimiento de un hijo. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Rishworth, declaró a la emisora de radio ABC Radio National que las leyes mejorarían la equidad de género.
This is about ensuring that there is a boost to people's super, that there isn't that financial
Se trata de garantizar que haya un impulso a la superannuation de las personas, que no haya esa penalización económica que creó cuando alguien se toma el permiso parental retribuido. Y por eso esperamos que esta legislación salga adelante en el Parlamento. Insto a todos, en particular al Senado, a que la apoyen, decía la ministra Rishworth. Australia construirá misiles de ataque de largo alcance en una nueva fábrica en la ciudad de Newcastle, en Nueva Gales del Sur. El gobierno afirmó que aportará hasta $850 millones al proyecto, en el que se asociará con la empresa Kongsberg Defence Australia. El proyecto supondrá la construcción de una fábrica que producirá y dará servicio técnico a misiles navales y también de ataque. Se espera que esto genere más de 500 puestos de trabajo en la fase de construcción y aporte casi $100 millones en beneficios económicos a la zona. El ministro de Defensa Federal, Pat Conroy, afirmó que también ayudará a Australia a ser más autosuficiente.
Manufacturing of these missiles represents our investment in Australia's advanced
La fabricación de estos misiles representa nuestra inversión en la industria manufacturera avanzada y de alta tecnología de Australia, en línea con la agenda Made in Australia del gobierno. Se trata de la segunda fábrica del mundo, aparte de la Noruega, que fabricará misiles de ataque conjunto y misiles de ataque naval. La fábrica estará situada en el recinto del aeropuerto de Newcastle. Una vez en funcionamiento, la fábrica dará empleo a unas 100 personas en trabajos de muy alta cualificación y alta tecnología, decía el ministro Conroy. El diputado independiente Andrew Wilkie ha pedido un voto en conciencia sobre la legislación de los anuncios de apuestas si el gobierno opta por una restricción en lugar de una prohibición. Más de 20 políticos de la oposición han firmado una carta dirigida al primer ministro Anthony Albanese y al jefe de la oposición Peter Dutton, en la que piden un voto de conciencia que permite a los políticos votar libremente en lugar de con su partido sobre este proyecto de ley y también sobre sus posibles enmiendas. Una comisión mixta recomendó el año pasado la prohibición total de la publicidad de juegos de apuesta en línea en Australia. Wilkie afirmó que el público apoya esa recomendación.
There is very strong public support for the government adopting all of the recommendations of last year's parliamentary inquiry.
El público apoya firmemente que el gobierno adopte todas las recomendaciones de la investigación parlamentaria del año pasado sobre el juego y su reforma. Sin embargo, parece que el gobierno se ha comprometido a introducir reformas más débiles que las recomendadas por esta comisión, decía el diputado Wilkie. Los inquilinos aborígenes que viven en viviendas públicas en zonas remotas de Australia Occidental han presentado una demanda colectiva contra las autoridades estatales. Miles forman parte de la demanda colectiva que acusa a la autoridad de la vivienda y al Estado de Australia Occidental de aprovecharse de los inquilinos indígenas cobrándoles alquileres elevados por viviendas de mala calidad. Según la demanda, el Estado y la autoridad de la vivienda no han mantenido, reparado ni mejorado sus propiedades, ni tampoco proporcionado viviendas seguras y cómodas para estas personas. El demandante principal y los miembros del grupo reclaman una compensación económica y el reembolso de los gastos incurridos para así subsanar los defectos y problemas de estas viviendas. Vivian Gordon, el líder de la comunidad Bayulu, afirma que la situación ha sido muy frustrante.
Yes, we are paying rent in our communities, and I think with anywhere, if you are paying rent, then you have the right to get everything fixed in your property.
Sí. Pagamos alquileres en nuestras comunidades. Y creo que en cualquier lugar, si pagas un alquiler, tienes derecho a que te arreglen todo en tu propiedad. Queremos asegurarnos de que las familias tienen todo en orden en la propiedad, especialmente con los problemas de plomería. Todavía no tenemos agua caliente en algunas casas. Queremos asegurarnos de que se cuida a nuestros mayores y de que viven en propiedades en buenas condiciones, decía Gordon. Quienes arrendaron las viviendas entre julio de 2010 y agosto de 2024 quedaron automáticamente incluidos en la demanda colectiva. Más de 100 abogados y juristas nacionales piden que Australia revise sus vínculos económicos con Israel. Señalan una reciente sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación israelí en Cisjordania y Jerusalén Este. En una carta abierta, instaron al gobierno australiano a imponer un embargo de armas y energía, pero también a suspender las inversiones y los lazos comerciales que puedan fomentar las prácticas ilegales de Israel. Sostienen que esta medida pondría a Australia en consonancia con sus obligaciones jurídicas internacionales. El gobierno israelí, por su parte, ha rechazado la sentencia del Tribunal Internacional, calificándola de unilateral. Por otra parte, personal hospitalario palestino afirmó que al menos 17 personas murieron en ataques israelíes con tanques y aviones no tripulados en el centro y en el sur de la Franja de Gaza. La cifra de muertos fue confirmada por periodistas de Associated Press que contaron los cadáveres. Mientras tanto, Hezbollah lanzó más de 50 cohetes que alcanzaron varias viviendas en los altos del Golán, anexionados por Israel. El grupo militante libanés declaró que los ataques se habían producido en respuesta a un ataque israelí en el interior del Líbano el martes por la noche. En más noticias internacionales, Ucrania dice haber utilizado armas estadounidenses para destruir puentes rusos en la región de Kursk. es la última de una serie de victorias militares reivindicadas por Kiev más de 2 semanas después de su incursión en Rusia. En los últimos días, el ejército ucraniano afirmó haber destruido todos los puentes claves sobre el río Seim, cortando las líneas de suministro a las tropas rusas, y también afirmaron haber capturado más de 1.200 kilómetros cuadrados de territorio ruso alrededor de Kursk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recordado a los aliados que deben suministrar municiones según un calendario acordado. En un discurso televisado, también ha pedido a los países del G7 que pongan en marcha su plan de suministrar a Ucrania un préstamo de 74 mil millones de dólares estadounidenses, respaldados por los intereses devengados de los activos rusos congelados. Todavía se habla mucho de esto, pero necesitamos un mecanismo real. Es necesario que los fondos de los activos del agresor se utilicen para una ayuda real en la defensa contra el agresor, para que todo esto funcione para Ucrania y los ucranianos en los próximos meses, decía el presidente Zelensky. En noticias de Latinoamérica, autoridades sanitarias de Argentina descartaron un caso de Mpox o viruela del mono en un buque carguero proveniente de Brasil que estaba aislado tras reportarse un tripulante con síntomas sospechosos, dijo este miércoles la directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, Carolina Cudós. Cudós dijo en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno que el caso que venía embarcado en el puerto de San Lorenzo dio negativo para el virus Mpox, pero sí es positivo para la varicela. Respecto al buque, señaló que ya no se encuentra aislado y que se van a tomar los recaudos necesarios para la varicela y también otros recaudos que se toman para cualquier otro barco, pero no para la viruela del mono. Se trata de un buque cerealero proveniente de la ciudad de Santos, al sureste de Brasil, con bandera de Liberia. La cantidad de tripulantes a bordo no fue informada. El paciente, que había presentado los síntomas sospechosos, fue rápidamente aislado del resto, según los protocolos previstos, y se hicieron los estudios correspondientes, indicó en un comunicado a la autoridad argentina. Desde 2022, Argentina ha registrado algunos casos de Mpox o viruela del mono, pero ninguno de la nueva variante detectada recientemente en África, la que mereció una alerta especial de parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Argentina así ha dispuesto un refuerzo de todas las medidas de vigilancia epidemiológica, especialmente en zonas de fronteras. La Organización Mundial de la Salud lanzó el 14 de agosto pasado una alerta de salud pública internacional por un brote de Mpox o viruela del mono originado en la República Democrática del Congo y limitado hasta ahora al continente africano. En el informe del tiempo de hoy, Perth tendrá lluvias por la tarde y 20 grados de máxima. Adelaide tendrá precipitaciones que disminuirán por la tarde con 18 grados de máxima. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 17 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones y un tope de 16 grados. Canberra tendrá posibles lluvias por la tarde y una máxima de 17 grados. Sydney estará nublado con una máxima de 22 grados. Brisbane presentará cielos mayormente soleados con una máxima de 27 grados. Y Darwin también mayormente soleado con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 22 de agosto, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Y te doy la bienvenida a tu programa de SBS Audio, Australia en Español. Hoy vamos a contarte todo acerca del festival Colors of Mexico en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de ese país y que tendrá lugar en Melbourne. Además, los deportes con nuestro compañero Juan Moya. Pero antes, la comisionada de violencia doméstica, familiar y sexual de Australia, Micaela Cronin, ha presentado su primer informe sobre el progreso del Plan Nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños 2022-2032. La evidencia muestra que todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la meta del gobierno de poner fin a la violencia doméstica en una generación. Los sistemas de apoyo para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y familiar están al borde del colapso en medio de una crisis nacional. Las redes sociales no reguladas se han convertido en los nuevos terrenos de cultivo para el contenido violento y misógino. Ese es el mensaje de la comisionada Cronin, quien les ha pedido a los hombres que asuman más responsabilidad en reducir las estadísticas que han sido calificadas por expertos como desgarradoras.
We need to be engaging with men in different ways than we are now.
Necesitamos involucrarnos con los hombres de maneras diferentes a las que usamos ahora. Necesitamos observar a los hombres de formas distintas a las que utilizamos actualmente. Debemos escuchar lo que las comunidades, las mujeres y los niños quieren decir cuando expresan que se necesita una mayor rendición de cuentas. Es necesario que los hombres asuman la responsabilidad de maneras en las que no lo están haciendo en este momento.
La comisionada dice que se están logrando algunos avances en el abordaje de la violencia doméstica en Australia, pero señala que se ha llegado a un punto crítico. Después de consultas con más de 300 organizaciones y personas durante el año, Cronin ha elaborado el informe que rastrea el progreso del Plan Nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños 2022-2032. Al presentar los hallazgos, ha hecho el siguiente llamado.
Our service systems are overwhelmed. Stretched beyond capacity.
Nuestros sistemas de servicio están abrumados, sobrepasados más allá de su capacidad. Están luchando por retener al personal y realmente están al límite sobre cómo van a satisfacer las necesidades. Porque, como sabemos, cuanto mejores nos volvemos, más reformas vemos. La esperanza es que veamos a más mujeres denunciando. Veremos a más personas buscando ayuda. Ya tenemos un sistema de servicios que está colapsando.
Los servicios y sistemas financiados por el gobierno están siendo llevados al límite por la demanda de la comunidad. El informe ha sido presentado en el Parlamento un año después de dos planes de acción que han delineado pasos para poner fin a la violencia en una generación. Taylor Starr, quien ha experimentado violencia doméstica y ahora trabaja para ayudar a otros, dice que no se está haciendo lo suficiente para apoyar a las víctimas de este delito.
There is a huge amount of pressure on frontline services at the moment. They are so massively underfunded.
Hay una enorme presión sobre los servicios de primera línea en este momento. Están tremendamente desfinanciados. Y sé que seguimos diciendo que el gobierno está proporcionando fondos. Y es cierto, y está haciendo algunas cosas buenas, pero son cosas superficiales. Si queremos que las mujeres y las víctimas estén seguras y puedan recibir ayuda, realmente deben proporcionarles el financiamiento necesario.
El gobierno resalta los 3.400 millones de dólares ya comprometidos y las leyes modificadas para apoyar a quienes intentan escapar del peligro. Pero el informe de la comisión ha pedido al gobierno que apoye los esfuerzos que ayuden a redefinir la masculinidad. El informe dice que los hombres deben ser parte de cada aspecto para poner fin a la violencia y se necesitan más opciones de intervención para ellos. La ministra asistente para la prevención de la violencia familiar, Justine Elliott, ha dicho al Parlamento que las mujeres no deberían tener que resolver el problema solas.
If we're going to get anywhere, we need our whole community, including men, to step up. And of course, I especially want to acknowledge all those men who have already stepped up and are working with us to lead the change that's needed.
Si vamos a lograr algo, necesitamos que toda nuestra comunidad, incluidos los hombres, dé un paso adelante. Y, por supuesto, quiero reconocer especialmente a todos aquellos hombres que ya lo han hecho y están trabajando con nosotros para liderar el cambio necesario. Proteger a nuestras hijas no es suficiente. El cambio generacional depende de educar a nuestros hijos. Nuestros jóvenes están siendo objetivo de una amplia variedad de contenido misógino en línea. En la actualidad, uno de cada cuatro adolescentes en Australia admira a personalidades de las redes sociales que perpetúan estereotipos de género dañinos y condonan la violencia contra las mujeres.
Elliot añade que, a pesar del gran número de mujeres asesinadas por hombres en 2024, se han logrado avances en la lucha contra la violencia doméstica.
In a year when too many women have been killed by violent men, it's difficult to reconcile that there has been progress towards ending this national crisis.
En un año en el que demasiadas mujeres han sido asesinadas por hombres violentos, es difícil reconciliarse con la idea de que ha habido avances para poner fin a esta crisis nacional. Y la comisionada Cronin señala en su informe que no hay soluciones rápidas para revertir esta situación. Pero cuando observamos el panorama a largo plazo, podemos ver mejoras significativas en las actitudes de la comunidad que rechazan y desafían esta violencia. Hoy, más hombres y mujeres están con nosotros que nunca antes.
La líder adjunta de la oposición, Susan Lee, argumenta que la tasa de violencia contra las mujeres ha aumentado y dice que es necesario mirar más allá de las estadísticas crudas.
These women had dreams. They had hopes and aspirations for their lives. They had friends. They were sisters and mothers. They were loved by so many in our communities.
Estas mujeres tenían sueños, tenían esperanzas y aspiraciones para sus vidas. Tenían amigos, eran hermanas y madres. Eran amadas por muchas personas en nuestras comunidades y las hemos perdido. Estas son estadísticas devastadoras y cada una representa una vida perdida, dejando un vacío en las vidas de sus familias, sus amigos, sus comunidades y nuestra nación. Y estas estadísticas son los casos más extremos. Muchas más permanecen en las sombras de la supervivencia, esperando que la violencia termine. Hoy se trata de decirles a esas mujeres que no las hemos olvidado y que nos comprometemos a ayudarlas a escapar de la violencia que están enfrentando.
Este año ha habido un debate continuo, alimentado por incidentes como los asesinatos en Bondi Junction en Sydney, sobre si la violencia doméstica y familiar debería ser replanteada. Algunos dicen que ahora debería considerarse como una forma de terrorismo. Esta es la posición de la comisionada Cronin al respecto.
Creo que necesitamos usar las herramientas. Creo que debemos tomarlo tan en serio como tomamos el terrorismo. No es terrorismo de la misma manera. Y creo que lo que necesitamos es que la comunidad tome tan en serio las amenazas de violencia familiar y doméstica como toman las amenazas terroristas.
Para profundizar en el tema, estamos en comunicación con Viviana Sastre, psicóloga, quien actualmente cursa un doctorado en psicología y trabaja en el grupo de violencia doméstica de la Universidad de Melbourne. Viviana, bienvenida a SBS.
Muchas gracias, Camilo, por tu invitación. Estoy muy feliz de estar acá.
Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría empezar preguntándote cuál es la incidencia de la violencia doméstica en Australia y qué cifras manejan tú y tu grupo actualmente.
Bueno, de acuerdo a la encuesta realizada por la Oficina Australiana de Estadísticas, hecha en el 2021-2022, es una encuesta que se llama Sentirse Seguro, que fue hecha alrededor de 19 millones de personas que vivían en ese momento en Australia. Se reportó que el 27% de las mujeres experimentaron violencia, ya sea por su pareja o por un familiar, y el 12% de los hombres experimentaron violencia por su pareja o por un familiar. Es importante reconocer que de ese porcentaje, el 23% de las mujeres referenció experimentar violencia por parte de su pareja, comparado con un 7.3% de los hombres. Y si empezamos a mirar un poco más al detalle, el 17% de las mujeres experimentaron esta violencia con las parejas que vivían actualmente, comparado con un 5.5% en los hombres. Y, por otra parte, el 9.3% de las mujeres referenciaron sentir violencia por parte de novios, novias o como dates, como personas que estaban saliendo, comparado con un 2.3% de los hombres. Entonces, fíjate que estas estadísticas nos permiten ver por qué en este caso el gobierno está muy orientado a programas para prevenir violencia doméstica, especialmente en mujeres, sin dejar de lado a los hombres, por supuesto.
¿Qué barreras de acceso pueden experimentar las víctimas, tanto hombres como mujeres, de violencia doméstica a la hora de buscar servicios de ayuda?
Esa pregunta es súper importante porque estudios han mostrado que las personas que experimentan violencia doméstica cuentan con varias barreras, y voy a hablar de los temas sobre todo psicológicos, y es que se asume que tienen mucho miedo al revelar esta situación por diferentes condiciones. Primero, porque pueden ser juzgadas. Segundo, porque pueden considerar que están dañando a su familia. Tercero, porque creen que el gobierno no puede hacer nada para ayudarla. Pero cuando empezamos a ver que este gobierno está favoreciendo programas de prevención y promoción, pero también de cómo abordar este tema, podemos ver que si la persona siente y está reconociendo que hay una violencia doméstica o que está siendo afectada por su pareja o por algún familiar, es importante que utilice los canales de comunicación para poner en conocimiento esta situación. Si tú me hablas más específicamente de cuáles serían como las barreras, yo pienso que está el desconocimiento de estas herramientas para poder dar a conocer la situación que ellos están viviendo. Entonces, el no saber a dónde acudir, o el sentir miedo de que pueden llegar a perder algún privilegio, por ejemplo, que les quiten los hijos, o por ejemplo, que su pareja ya no le dé más apoyo económico, creería que esas son las barreras reales.
Viviana, muchos hispanos que viven en Australia están con visas temporales. ¿Estas personas tienen el mismo acceso a servicios de ayuda o hay algún tipo de limitación?
En este momento las ayudas del gobierno están, digamos que orientadas a población australiana y también a los refugiados, a las personas que tienen una visa permanente. Esto no quiere decir que las personas que tienen una visa temporal no puedan acudir a los servicios. Claramente van a recibir un servicio de apoyo social y psicológico. Y digamos que es súper importante que se empiece a reconocer que siempre va a haber una credibilidad sobre la persona que está experimentando la violencia. Es decir, acá el gobierno favorece que la persona no sea más una víctima de esta situación, sino que pueda salir y pueda llegar a desarrollar estrategias para poder, digamos que, sobrepasar esta situación, ya sea a nivel económico, a nivel psicológico, pero también todo lo que pueda llegar a estar involucrado, porque estar como una persona extranjera en un contexto, por ejemplo, donde no se habla el idioma o donde no se entienda muy bien cómo funcionan los servicios, pues te genera una condición mayor de vulnerabilidad.
Ya hablamos de las víctimas y ahora me gustaría preguntarte por los victimarios que, como lo hemos visto en las estadísticas que nos acabas de compartir, pueden ser tanto hombres como mujeres. ¿Cuáles son los programas que trabajan para involucrar a los victimarios?
En la Universidad de Melbourne básicamente se está trabajando con un programa que se llama Ser Mejor Hombre, Better Man. Este programa está hasta ahora siendo testeado. Y este programa está buscando hombres que sienten preocupación por la manera en cómo se están relacionando con su pareja o por los comportamientos que ellos han percibido o las personas les han hecho, digamos, darse cuenta de que tienen algún tipo de comportamiento específico frente a las relaciones sentimentales o también frente a su familia. Este programa es súper interesante porque está orientado a incrementar el conocimiento acerca de qué significa violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, los programas tienen que de prevención y promoción tienen que estar orientados a decir, bueno, qué significa ser una persona violenta, en qué condiciones, no solamente, es verdad que no solamente la violencia puede ser a nivel físico, sino también psicológico. Y asimismo, empiezan a generar estrategias para mejorar la comunicación, por ejemplo, estrategias para hacer como una revaloración de sus valores frente a qué es una relación y también estrategias de cómo relacionarse mejor con los otros. Y un punto súper importante de estos programas o de este programa específicamente es que le muestra a estos hombres, porque es un programa netamente para hombres, de cómo solicitar ayuda, porque a veces el poder, digamos que el poder buscar ayuda pareciera que fuera una condición de debilidad cuando no necesariamente es así, cuando podría verse que es un punto de mejora en muchos aspectos.
Viviana, el gobierno ha propuesto y ha implementado varios programas de intervención sobre el tema de la violencia doméstica. ¿Cuál ha sido su impacto en la población australiana?
En este momento el grupo de violencia doméstica de la Universidad de Melbourne ha hecho un estudio y ha empezado a considerar que, por ejemplo, una de las víctimas en violencia doméstica son los niños. Y ellos empezaron a generar procesos de intervención en esta población y se evidenció que los niños que cuentan con estos programas reducen su nivel de ansiedad, de estrés, pero también mejora calidad de vida, porque muchas veces ellos se sienten culpables por la situación que sus padres viven. Asimismo, es importante considerar que muchas investigaciones han demostrado que, han evidenciado que las mujeres que apoyan la violencia por parte de sus parejas o familiares es porque durante su pasado ya se han estado expuestas a una condición de violencia. Esto es súper importante porque permite evidenciar que esta podría ser una de las razones por las cuales la violencia se normaliza, y es decir, yo ya estoy acostumbrada a que esto pase de esta manera. Entonces el gobierno cuenta con unas herramientas donde son unas páginas web donde le permite a la persona cómo hacerse diferentes preguntas de si realmente está en una relación que no es sana, si realmente está sufriendo violencia o no, porque a veces estas líneas son muy delgadas y muy borrosas y las personas piensan que es una expresión de amor cuando no es una expresión de violencia física o emocional.
Pues Viviana Sastre, psicóloga, estudiante de doctorado en psicología y actualmente miembro del Grupo de Violencia Doméstica de la Universidad de Melbourne, gracias por tu tiempo con la audiencia de SBS.
Muchas gracias a ti.
Si tú o alguien que conoces está siendo víctima de violencia familiar y doméstica, llama al 1-800-RESPECT, al 1-800-737-732, envía un mensaje de texto al 0458-737-732 o visita 1-800-RESPECT.org.au. En caso de emergencia, comunícate a la línea de emergencia 000.
Estás escuchando SBS en Español.
Y estamos preparando motores para cubrir eventos y fiestas de independencia de varios países hispanos en septiembre. Uno de ellos es Colors of Mexico Festival en Federation Square, en pleno centro de la ciudad de Melbourne, que organiza MexVic con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia de México este próximo sábado 14 de septiembre. La Guerra de Independencia de México inicia desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. MexVic es la Asociación Social y Cultural Mexicana de Victoria, una organización sin ánimo de lucro que busca promover y compartir la cultura mexicana en el estado de Victoria, fundada hace 21 años. En el siguiente informe, Carlos Colina conversa con el copresidente de MexVic.
Pedro Chan, de MexVic, muy buenos días y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carlos, y saludo a ti y a la audiencia.
Bueno, estamos ya en temporada de celebraciones de independencia de varios países, y uno de estos países, por supuesto, es México, que va a tener una celebración en grande aquí en el estado de Victoria, en Federation Square, para las personas que quieran también participar ese próximo 14 de septiembre desde el mediodía. Pero antes de entrar en materia, me gustaría, Pedro, después de que ocurrió todo esto del COVID y se vio una realidad diferente, ¿cómo se viven ahora los festivales que se ofrecen, por lo menos aquí en Australia?
Pues mira, definitivamente COVID afectó, obviamente se tuvieron todos los eventos, no solo los mayores, sino hasta los menores, ¿no? Nosotros seguimos haciendo una celebración de independencia durante ese tiempo, la hicimos por medio de, en línea, por medio de la computadora, y logramos reunir a varios, a unos, no sé, unos 100 personas, no sé, de la comunidad y de los miembros de la asociación MexVic, y pudimos hacer alguna celebración, ¿no? Tuvimos videos y música y canto, etcétera. Después de COVID, todavía todo se dificulta un poco, escasez de fondos, escasez de todavía cierta prohibición, ¿no? De reunirse hasta que se empiezan a relajar ya las cosas. Yo creo que el año pasado, y decidimos que era momento de revivir el festival que se ha hecho en el pasado, ¿no? Tener una celebración grande. Vamos a tener cultura, obviamente. La parte principal de lo que tratamos de hacer es presentar el colorido y la cultura de México. Y vamos a tener también a algunos invitados de Latinoamérica, algunos grupos que nos van a acompañar. Entonces, estamos muy emocionados de poder regresar con un evento en grande.
Bueno, y precisamente el título que le dieron a esta celebración es Colors of Mexico Festival, que por supuesto también enmarca, como bien lo indicabas, no solo todos los colores, sino también los sabores y la música que va acompañado a esta clase de festivales. Descríbenos un poco, Pedro, ¿qué va a poder escuchar y ver la gente que asista a Federation Square este próximo 14 de septiembre?
Sí, mira, el programa se está afinando, pero tenemos ciertos actos ya confirmados. Definitivamente nuestro acto principal es el grupo de baile Mexron, que es una organización hermana con MexVic. Van a presentar bailes de varios lugares de México. Están preparando un programa muy especial para nosotros, para este evento, y va a ser el acto principal. Durante el día, el evento total va desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y se van a presentar ellos a varios momentos durante el día. Y vamos a tener a Mariachi, Los Románticos, con nosotros, que nos causa mucha emoción también. Han sido amigos nuestros por mucho tiempo, siempre han estado en nuestras celebraciones de independencia, y pues no va a faltar este año hacer lo mismo, ¿no? Ellos van a estar hacia el final del día, hacia las 5 de la tarde más o menos, igual deleitándonos con su música y también con bailando con el grupo Mexbo, ¿no? Además de eso, va a haber otros grupos, te digo, de Latinoamérica. Todavía no tenemos en el programa exactamente cuáles van a ser. Es probablemente un grupo de El Salvador, estamos hablando con gente de Colombia, de Venezuela. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero lo que es seguro es que va a haber cultura y va a haber colorido todo el día en el stage principal de Federation Square.
Bueno, y por supuesto la comunidad de mexicanos es una comunidad que se mueve mucho, que hace bastantes eventos en diferentes partes. ¿Cómo has visto también la respuesta no solo de los mexicanos, sino de la comunidad latinoamericana frente a esta clase de festivales y propuestas culturales?
Pues mira, lo bueno es que sí nos unimos mucho, cada quien celebra las fiestas del otro. Sabemos, por ejemplo, que va a haber una celebración de Chile al día siguiente. Entonces, obviamente, tratamos de estar en todo lo posible, ¿no? No es solamente el que nos encante la fiesta, que es parte de eso, pero pues nos sentimos unidos todos en celebración, ¿no? Y afortunadamente el Federation Square nos abre las puertas, nos abrazan con mucho gusto siempre. Y creo que hacen lo mismo con otras comunidades y por eso hay una presencia constante, ¿no? Y como tú sabrás, hay celebraciones ahí de todos los países, de todas las culturas, pero la presencia de Latinoamérica creo que está siempre ahí. Por ejemplo, una cosa que han hecho ya desde hace años es que nos permiten izar la bandera de cada país. Entonces la bandera mexicana se va a izar el sábado 14. Y me parece que la chilena se iza el domingo 15.
Bueno, fantástico. Y vamos a enfocarnos, por supuesto, también en los retos. ¿Qué es lo más difícil, Pedro, de armar un festival de estas características? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta cualquier comunidad que quiera mostrar un poco de su cultura y celebrar sus días de independencia?
Pues mira, el problema principal definitivamente es el costo, es los fondos. Uno puede recurrir a veces a apoyo del gobierno, apoyo de corporaciones, de compañías. Es un lugar caro, hacer eventos en Federation Square es caro, a pesar de que nos dan muchísimas facilidades y ellos nos apoyan mucho también con recursos, si no monetarios, al menos con otro tipo de recursos, ¿no? En kind, como dicen en inglés. Y ese quizás sea el problema principal. Y después de eso, pues obviamente el apoyo de la gente, ¿no? Al hacer la publicidad necesaria, juntar. Federation Square es muy grande. La parte ideal o la forma ideal de celebrar este tipo de evento es teniendo a miles de personas, ¿no? Si son cientos, no se ve igual, no se siente igual. Por eso queremos convocar a tanta gente como sea posible para llenar la plaza como se ha hecho en el pasado y que disfruten de los shows y que disfruten de la comida que va a haber y el entretenimiento en general, ¿no?
Bueno, y por supuesto, tengo que preguntarte cuál ha sido ese momento que recuerdas con más felicidad de estos años haciendo esta clase de festivales. ¿Con qué te quedarías?
Híjole, mira, yo creo que el principal que tuvimos fue cuando fue la celebración del Bicentenario de México. Ya tiene varios años de esto. Y esa vez hicimos celebraciones no solamente un día en Federation Square, sino que fueron, me parece que todo el mes. Hubo conciertos, vino gente de Sydney, una persona que vino al piano, tuvimos artistas de exhibiciones de pintura, tuvo una muestra de arquitectura mexicana, unos arquitectos vinieron, vino la embajada de México, obviamente, vino la señora embajadora de la época. Entonces, siempre ha sido genial. Y otra cosa que hacíamos todos los años que no lo hemos hecho ahora y lo vamos a repetir de nuevo pronto, teníamos siempre una cena magnífica anual alrededor de las mismas fechas en la que se actuaba, igual bailaba el grupo Megrun y se hacía comida mexicana en algún salón de eventos de Melbourne. Era un evento obviamente más pequeño, eran como 250, 300 personas, pero esas memorias que tengo de esas fiestas y de hacer la ceremonia de la bandera, tener a los embajadores presentes, tener a los mexicanos y a los latinoamericanos amigos presentes, eso se queda para siempre en el corazón y por eso estamos queriendo revivirlo cada vez, ¿no? Y compartirlo.
Bueno, finalmente Pedro es una de las personas, si no la más representante, pero una de las más visibles de la comunidad y que ha luchado durante su estadía aquí en Australia por compartir su cultura y su música también con la comunidad australiana en general. ¿Cómo se siente, Pedro, en este momento en haber hecho todo este trabajo, en ser un partícipe incansable también de compartir cultura mexicana con australianos?
Pues una felicidad increíble, Carlos. He tenido el honor y la fortuna de tener el apoyo de la comunidad, no solamente mexicana, como hemos dicho, sino latinoamericana en general, y australiana también, porque mucha gente nos apoya de parte del público australiano, ¿no? De todas las culturas que hay en este país. La cultura mexicana, afortunadamente, es muy popular, es bien aceptada, y la música, la comida, etcétera, son aceptadas, ¿no?, por todo el mundo. Entonces, desde que fundamos la asociación hace ya 21 años, estamos cumpliendo 21, y el grupo de baile también más o menos hace 21 años, siempre hemos gozado de ese apoyo, ¿no? Yo fui presidente, el primer presidente de Mexvic, duré mucho tiempo, durar como 10 años de presidente, hasta que hubo gente que logró tomar la batuta y continuaron con la asociación, le hicieron muy bien, le hicieron tomar mucha fuerza. Y este año estoy retomando el puesto de presidente, pero esta vez es copresidente. Tengo a otra persona que trabaja de copresidente conmigo, que es Fabiola Robledo. Fabi está muy muy envuelta en todo esto también, está envuelta en el grupo de baile. Entonces es increíble tener el apoyo del comité y poder seguir haciendo esto para siempre, ¿no? Flor Lavana dejó el puesto de presidente apenas este año. Ella lo hizo a través de COVID y lo ha hecho muy bien por los últimos 4 o 5 años. Y es ese honor, ¿no? Y tener el apoyo. Algo que estamos haciendo ahora es reunir a los jóvenes también, porque obviamente las generaciones cambian, el tipo de inmigrante cambia, las razones por las que la gente viene cambian. Entonces estamos tratando de no solamente seguir con la asociación como estaba hace 21 años, sino que modernizarla y atraer a la gente joven que necesita igual de apoyo, igual de compañía que cuando llegamos al principio hace unos años, ¿no? Y es por lo que seguimos aquí, al frente de esto.
Fantástico. Bueno, entonces ahí está la invitación para ir a esta fiesta de Día de Independencia de México en Federation Square, por supuesto liderada por Mexvic en este Colors of Mexico Festival. Pedro Chan, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias, Carlos, por tu atención y por la oportunidad de platicar. Y los esperamos a todos 14 de septiembre a las 12 del día.
SBS en Español.
Pronto pueda que veas menos noticias en tus feeds de las redes sociales en Australia. Así que ahora es el momento de descargar la aplicación SBS Audio. Asegúrate de obtener todas nuestras noticias, opiniones e historias en el podcast de SBS Spanish para mantenerte conectado con los temas que te importan. La aplicación SBS Audio es gratuita en la App Store y Google Play.
Y llegó el momento de los deportes y conectamos con nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué te parece, Juan, si empezamos hablando de la selección masculina de fútbol de Australia? Porque quedó listo el calendario para la quinta fecha de la clasificación al Mundial de Fútbol de 2026. El partido contra Arabia Saudita se jugará en Melbourne.
Claro que sí. Aquí en el Amy Park, cerquita de los estudios de SBS, va a jugar los Socceroos frente a Arabia Saudita. Partido crucial, porque es, recordemos que Australia está en un grupo de la muerte, en un grupo muy duro, junto a Japón, Arabia Saudita, que ya estuvieron en el Mundial. Por lo tanto, se espera estadio lleno. Desde hoy ya se están vendiendo las entradas a aquellas personas que tienen una cuenta en Australian Football. Y el lunes 26 de agosto se va a vender desde las 2 de la tarde para el público en general las entradas para este partido. Recordemos que el estadio tiene una capacidad máxima de 30.000 espectadores.
Y sigamos hablando de fútbol, Juan, porque estamos en plenos octavos de final tanto de la Copa Libertadores de América como de la Copa Sudamericana. Y tenemos resultados y fechas, ¿no?
Sí, señor. El The Strongest derrotó 1-0 a Peñarol en La Paz, pero no le alcanzó para avanzar a los cuartos de final, quedando eliminado porque había perdido en Montevideo por 4-0. River Plate en el Monumental derrotó 2-1 a Talleres de Córdoba y avanzó a los cuartos de final. ¿Y quién va a jugar en cuartos de final? Será Colo-Colo frente a River Plate. Va a jugar el partido de cuartos de final. Y luego Palmeiras con Botafogo. Terminó 2-2 y Botafogo ha avanzado a la siguiente ronda. Otra pareja de cuartos de final es Fluminense frente Atlético Mineiro. Y en la Copa Sudamericana también hubo resultados. Fortaleza derrotó 3-1 a Rosario Central. Lanús en Buenos Aires 3-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Independiente Medellín apabulló a Palestino de Chile por 4-0. Y ya tenemos parejas de cuartos de final en la Copa Sudamericana. Lanús frente a Independiente de Medellín. Corinthians frente a Fortaleza.
Ahora, ¿qué te parece si hablamos de ciclismo, de la Vuelta a España y de la Vuelta Femenina a Colombia?
Claro, anoche por SBS Televisión se transmitió la quinta fecha de la Vuelta a España, Fuente de Maestri, con llegada a Sevilla, 177 kilómetros. Se llegó al embalaje en un sprint masivo y la sorpresa fue que Pavel Bignar, de República Checa, ganaba la etapa, ganando su primera etapa en su carrera deportiva a los 21 años, dejando en segundo lugar a Wout van Aert, que en un momento fue líder de la Vuelta, y a Caden Croft, el australiano, que ganó la primera etapa de la Vuelta. Así, ya tenemos que el líder de la competencia sigue siendo Primoz Roglic, que es de Eslovenia, seguido de Joao Almeida y Enric Mas de España. Hacía 14 años que no llegaba la vuelta a España a Sevilla, y en Sevilla se instauró el color rojo de líder de la Vuelta a España hace 14 años. ¿Y saben por qué? Porque el 2010 España se proclamó campeón del mundo en fútbol, y la Vuelta a España, en homenaje, instauró el rojo como líder de la Vuelta desde hace 14 años. Y en Colombia se está corriendo la Vuelta a Colombia y culminó la segunda etapa entre Cartagena y Barranquilla. La ganó Paula Andrea Carrasco de Colombia en un balaje espectacular, derrotando a María Laura Latriquia de Colombia y a Lorena Villamir. La líder de la competencia es Diana Peñuela, que mantiene 2 segundos de diferencia frente a Paula Andrea Carrasco y María Paula Latriquia.
Y ya que estamos hablando de ciclismo, Juan, hablemos del medallista olímpico australiano Matthew Richardson. Está envuelto en una polémica porque ha decidido dejar de competir por Australia y empezar a competir por Gran Bretaña. ¿Cómo es esto, Juan?
Bueno, claro, él tiene doble nacionalidad. A los 9 años llegó a Australia desde Gran Bretaña. A Perth empezó a entrenar, tenía condiciones. Australia financió su rendimiento. Hubo una gran inversión, la inversión fue lo máximo ahora en París, 2 medallas de plata, 1 de bronce, pero ha decidido, después de las Olimpiadas, que va a participar los próximos años por Gran Bretaña. Doloroso, muy doloroso, a uno que es amante del ciclismo, pero son situaciones que ocurren. Ahora, ¿qué va a ocurrir? En estos momentos viene el Mundial de Ciclismo, en octubre, en pista. Australia ya ha indicado que no va a permitir que este ciclista participe defendiendo a Gran Bretaña. Y también va a apelar posiblemente a la situación de que en los próximos 2 años Matthew Richardson, de 25 años, no participe en ninguna competencia internacional. Todo eso lo vamos a ver en el curso de las próximas semanas, pero sí, doloroso lo que ha ocurrido, y la Federación de Fútbol de Australia, el ciclismo australiano, está muy molesto por la situación. Y el ciclista ha indicado que ha sido una decisión muy dolorosa para él también, pero Australia tiene que invertir en los ciclistas. Si hubiera ocurrido antes la decisión de este ciclista, quizás no hubiese participado en las Olimpiadas.
Ahora sí, cambiemos de deporte porque vuelve el Gran Prix de la Fórmula 1. Ahora el turno es para Países Bajos, donde Max Verstappen, actual campeón, estará de local.
Claro, Max Verstappen nació en Bélgica, pero corre por la bandera del Países Bajos. Es el líder de la competencia, va por otro campeonato, pero las últimas 4 fechas no ha ganado. Hay preocupación en los Red Bull porque quieren ganar en la casa de Max Verstappen. Pero los McLaren están andando muy bien y están muy cerca en pasar a comandar el liderato de los constructores de vehículos. A esperar todo lo que va a ocurrir desde mañana, cuando son los entrenamientos.
Y finalizamos hablando de tenis, porque todo está listo para el último torneo de Grand Slam. Hablamos, por supuesto, del US Open y, bueno, Hay polémica porque el actual número uno del ranking de la ATP, Jannik Sinner, ha estado envuelto en temas de dopaje, Juan.
Sí, el 10 de marzo en Indian Wells le hicieron el control antidoping. Salió positivo por el esteroide anabolizante Clostebol. El 18 de marzo, la segunda contramuestra dio positiva fuera de campeonato. De ahí vinieron todas las investigaciones y fue algo involuntario, según lo que indicó la ITA, que es la Unidad de Integridad del Tenis, donde no fue suspendido, no fue castigado, y la suspensión provisional obligatoria de todo deportista cuando da positivo fue apelada por su equipo legal y se le permitió participar en Monte Carlo. Luego se le permitió, con otra apelación de sus abogados, participar en el Mutual Madrid Open el 17 de abril. Hay gran molestia dentro de los deportistas, dentro de los tenistas, porque otros deportistas, por situaciones muy parecidas, fueron suspendidos, no pudieron participar, perdieron algunos un año, dos años sin poder, con todo el trámite burocrático de las apelaciones, y hay se dice que no fue correcto lo que ha ocurrido, pero ha quedado absuelto de toda culpa, porque lo que indican, bien, el masajista que se cortó un dedo, ocupó una sustancia para curar la herida de su dedo, lo masajeó sin guantes y eso fue lo que provocó que esa sustancia se introdujera en el cuerpo del tenista. Para creer, bien difícil, pero esa es la conclusión. Por lo tanto, Jannik Sinner puede seguir jugando, es el número uno al mundo y el lunes comienza el último gran slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en tu programa de SBS Audio Australia en Español. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1:00 p.m. en vivo a través de la frecuencia abierta y digital SBS Radio 2. Y también puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página sbs.com.au/Spanish. Y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil SBS Audio. Síguenos en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como SBS Spanish. Que tengas un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio Australia en Español a la 1:00.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.